quédate tú para ponerme yo, que quiero cantarle, cantarle a mi señor. Quédate tú para ponerme yo. Es el que camina por las aguas, es el que paró la tempestad, es el que convierte el agua en vino, es alguien que habla de amor y vida, es alguien que habló de amor y vida. Se trata de mi Jesús de Nazaret, se trata de mi Jesús de Nazaret.
Bendiciones, hermanos. Dios os bendiga en esta preciosa tarde de vuestro hermano Manolo Cesulo. Quisiera en esta tarde que fuese en estos momentos de Radio Evangélica Filadelfia, como cada día a las 5 de la tarde emitimos el programa, que sea un programa hoy donde participe los hermanos, los amigos, que participen con peticiones de oración, con preguntas bíblicas. En esta hora de programa vamos a dejar una línea abierta. Os voy a dejar un número de teléfono. Hoy está aquí nuestro hermano David, que Dios te bendiga, David. El 674-37-48-61. Repito, 674-37-48-61. Va a quedar esta línea abierta. La podéis enviar mensajes de WhatsApp. Y también podéis hacer llamadas telefónicas, que el hermano, en lo que es en esta hora de programa, pues podrá atenderos en el nombre del Señor. Amén. Cualquier petición, oración, cualquier problema, para que Dios rompa cadenas, para que Dios pudra yugos, para que Dios fortalezca vuestras vidas espirituales, pues vamos a tener una tarde donde las peticiones me gustarían que llegaran una tras otra. Amén. Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Como decía la portada de la alabanza que hemos puesto ahora mismo, de Juanito de la Cera y el tío Chango, amor y fe es el Señor. Amén. Pues con esa fe vamos a hacer esas peticiones, porque tenemos un Dios que tiene ojos y ve, manos y palpa, oídos y oye. Pues vamos a aprovechar de estos sentidos de nuestro Dios, porque Él nos oye. Amén. Así que voy a repetir el número 674-37-48-61. Cualquier petición, cualquier duda, cualquier pregunta bíblica, pues estaremos a vuestra atención para resolver dudas y orar por las peticiones. Amén. Yo, antes de empezar con el tema que tengo preparado, si no entran muchas peticiones, un tema de la circuncisión, del pacto abrámico y el nuevo pacto, yo, para dar tiempo que entre en alguna llamada, pues sí que me gustaría poneros una alabanza de nuestro hermano Choni de Balaguer, que esta semana estuvimos juntos y le recordaba que esta alabanza, un fiel guerrero, y se lo decía el hermano, yo hoy lo digo aquí públicamente, es una alabanza en la cual muchas veces que un servidor se ha encontrado medio desanimado, que se ha encontrado con pocas fuerzas, pues yo recuerdo habérmela puesto a orar y escuchando al hermano, y tiene un sello de Dios esta alabanza que a mí siempre me hace mucho bien. Por eso, mientras entra alguna llamada, yo quisiera poner esta alabanza, porque igual que me ha hecho bien a mí, os va a hacer bien. Adelante.
Directo a la ruina, hay palabras que te cambian el estado de tu vida. Hay palabras que te hunden y sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Cuando creo que me hundo,
El Señor. La última palabra la tiene Dios. Amén. Por eso, hermano y amigo que me escuchas, no sé cuál es el problema y la situación que acarrea el desánimo, que acarrea las pocas fuerzas que tienes. Solo recuerdo que hay una palabra que levanta, que restaura, una palabra que rompe cadenas. Una palabra que es viva y eficaz, no es la palabra de ningún hombre, no es la palabra ni de un familiar, ni de un amigo, ni de un presidente del gobierno, ni de Donald Trump, el presidente con más poder del globo terráqueo, sino que es la palabra de Dios viva y eficaz. Su santa palabra restaura, su santa palabra trae vida. Santo es el Señor. Bueno, mientras sigue las líneas abiertas, vamos a leer una porción de su santa palabra. Yo, haciendo unos apuntes este tiempo atrás en la casa, el Señor me mostró, me iluminó en un pasaje que vamos a leer y le puse un título: Pacto y Espada. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 33, y dice así la santa palabra del Señor: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amén a su santa palabra. Aleluya. A modo de introducción, hermanos, aquí estamos leyendo y pasando por cuando José y María, madre de Jesús, se acercan al templo a cumplir con un rito que se cumplía con todos los varones hebreos al octavo día, que era el pacto de circuncisión, pacto abrámico, pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual, después de darle las promesas de salir de la tierra y de la parentela, cumpliendo con el mandamiento que Dios le dio a Abraham, hay un pacto entre Dios y Abraham. Conocen, hermanos, que tiene una promesa a Abraham, que le dice: cuenta las estrellas. No puedo, Señor, que pues así será tu descendencia. Cuenta la arena del mar. No puedo, Señor, así será tu descendencia. Hay una promesa en Abraham, pero posteriormente hay un pacto. Está diciendo: de tu simiente nacerá un pueblo, mi pueblo va a salir de tu simiente, Abraham. Pero mi pueblo tiene que ser diferente. Mi pueblo tiene que tener una marca diferente al mundo. Mi pueblo, al octavo día, a todo varón lo vas a circuncidar, una marca en el cuerpo, una señal, amén, donde a espada tenía que quedar, hermanos míos, grabado. A todo varón, este pacto abrámico. Al octavo día, todos los niños descendientes de Abraham, hebreos, israelitas, hoy en día, se siguen circuncidando al octavo día, porque es un pacto abrámico, un pacto de Dios con Abraham. Y ahora podemos ver que José y María han cogido al niño Jesús y lo han llevado a ese acto, a ese rito, a cumplir el pacto abrámico. Porque el propio Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Alabado sea el Señor. Él no vino a anular la ley de los profetas, la ley dada a Moisés, sino a cumplirla, porque en Cristo, aleluya, se cumplen las profecías mesiánicas. En Cristo se cumple la ley. Profetizado estaba: oh Belén, Efrata, tú pequeña entre las naciones, en ti nacerá un santo ser, aleluya. Y podemos ver que Jesús ha nacido en Belén, se cumple la profecía. Otra palabra profética en el Antiguo Testamento: el retoño de Isaí, varón fiel de Judá, aleluya. De la tribu de Judá tiene que nacer el legislador, el rey, y no se apartará el cetro de David. Aleluya. Por eso podemos ver, hermanos míos, que la genealogía de Cristo es descendiente de Judá. Hay más profecías como el llanto de Raquel, profetizado en el Antiguo Testamento. Se cumple cuando Herodes ha dado edicto de matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí vemos a Jerusalén llorando. Ha sido post-nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Se cumple la profecía cuando dice: hija de Sión, enmontado en un pollino de asnas, entrará, le arrojarán ramas, le arrojarán palmas. Y ahí en la entrada triunfal se profetizó, se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Pero hay una profecía, hermanos míos, que es en el Génesis 3:15, que dice: después de desobedecer a Adán y Eva, después de entrar el pecado en el huerto del Edén, cuando Dios ha cogido a Abraham, a Adán y a Eva, y les ha dicho: ¿qué habéis hecho? ¿Por qué os escondéis? Y dice: la serpiente nos engañó. Hay en una profecía directamente que dice a la serpiente: de la simiente de la mujer nacerá uno, en el cual tú, la serpiente, le morderán el calcañar, mas él te pisará la cabeza. Santo es el Señor. Aquí está hablando de una simiente. Aquí está hablando, hermanos, de un nacimiento. Aquí está hablando, hermanos míos, de un ser santo que será el que venza a la serpiente antigua, al diablo, que nosotros, que Jesús de Nazaret, aleluya. Por eso la serpiente, Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, ha empezado a perseguir la simiente de la mujer, y donde ha visto un matrimonio con promesa, ay Dios mío, ha empezado a secar vientres. Ha secado, hermanos míos, el vientre de Sara para que no naciera la serpiente, para que no naciera la simiente. Pero la promesa que Dios le ha hecho a Abraham ha podido con la maldición de la serpiente. Nació Isaac, ha podido, hermanos míos, secar el vientre de la mujer de Manoah, porque él no sabía cuándo y dónde nacería Cristo y quién sería, sino iba buscando matrimonios y secando vientres, esterilizando a las mujeres. Pero nació un Sansón, secó el vientre de Elizabeth, pero nació un Juan el Bautista. Y así la serpiente iba buscando matrimonios, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él siempre va avanzado. Tú vas buscando matrimonios, pues yo digo a la Virgen, aleluya, y la Virgen concebirá. Que bendito sea el nombre del Señor, porque no hay demonio que pueda parar la bendición de promesa que Dios tiene para tu vida. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo no sé lo que Dios te prometió. Yo no sé la esperanza que tienes y los tratos que Dios ha hecho contigo, pero te doy palabra que Él no es hombre para que se arrepienta ni miente, mi Dios. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Aunque tenga que abrirse un mar, aunque tenga que el sol detenerse en Gabaón, ay Dios mío, no hay naturaleza, ni serpientes, ni potestades que puedan doblegar la voluntad de mi Dios. Por eso, tranquilo, tranquila, que lo que te prometió Dios se va a cumplir. Que bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Sabéis? Y están en el templo José y María, en el templo, yendo al rito de la circuncisión. Y hay algo que me llama la atención, hermanos míos, que en medio del templo hay fariseos, en medio del templo hay gente capacitada, que saben la Torá, saben el Talmud, la coma, la tilde, conocen las profecías mesiánicas, pero ninguno de ellos tiene el privilegio que tiene un hombre llamado Simeón, porque la palabra lo cataloga como justo y piadoso. Aleluya. Porque Dios no se fija en la fraseología, Dios no se fija en el entendimiento, Dios no se fija en la preparación ni en la capacidad del hombre. Porque si se fijara en la capacidad del hombre, hoy os digo algo, no estaría aquí predicándoos la palabra de Dios. Habría un hombre, hermanos míos, con estudios, quizá un abogado, quizás un juez, quizás un presidente del gobierno anunciándoos la palabra del Señor. Pero él no rompe con esos estatutos, rompe con esas capacidades, porque el que Dios llama capacita. Por eso, hermanos míos, ha cogido a este hombre llamado Simeón, justo, aleluya, ¿veis lo que busca Dios? Piadoso. Lo ha cogido al niño en brazos. Fijaros el detalle, ¿eh? Yo sé que a mi hermano David esto le va a gustar. Coge al niño en brazos, y cuando lo tiene en brazos, profetiza palabra de Dios sobre María y sobre el niño. Pero me llama la atención que primero coge al niño en brazos. Ay, padre. Y ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí va y la tengo que decir. Porque sin el niño en brazos no podía ser boca de Dios. Hoy en día queremos ser boca de Dios, pero pocas veces tenemos el niño en brazos. Dios nos ayude a tener a Jesús en los brazos, a tener a Jesús cerca, porque podremos predicar la palabra sin el niño y será una buena fraseología, un buen entretenimiento, pero si predicamos con el niño, será palabra viva y eficaz de Dios. Porque se podrán cantar alabanzas, se podrá tener una buena garganta, un buen estilo cantando, pero si no tenemos al niño en brazos, si no tenemos a Jesús encima nuestro o dentro nuestro, será un cante, será una canción, nunca será una alabanza. Pero si abrimos nuestra boca con Jesús, entonces nos convertiremos en fuente de vida eterna. Los ángeles callarán, porque nuestra palabra tendrá un fundamento. Nuestra alabanza abrirá los cielos en el nombre del Señor. Por eso profetiza, pero con el niño en brazos. Que bendito sea el nombre del que vive. Y ahora cuando profetiza, le dice a María: una espada traspasará tu alma. Yo me imagino, hermanos míos, una madre con un bebé, una madre con un niño de 8 días, una espada levantada para marcar la señal de la circuncisión, un acto, hermanos míos, que como madre tiene que ser de angustia. Pero no tiene bastante el Señor con hacerla pasar por ese trato, sino que le dice: y ahora habla de otra espada, una espada traspasará tu alma. Que bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo podía leer esto que os estoy contando, venía a mí una voz del Espíritu Santo y me decía: qué difícil tiene que ser, o qué difícil es, Manolo, me decía el Espíritu Santo, así lo sentía, hermanos, pasar la espada por tu casa. Gloria al Señor. No es fácil, hermanos míos, pasar la palabra del Señor, que es como espada de doble filo, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras casas. Queremos el filo de la espada de las promesas. Queremos el filo de la espada en la cual nos va a animar cuando estemos caídos, que su espada, que su palabra venga a levantarnos, que cuando estemos cansados venga fortaleciéndonos, que cuando estemos enfermos su palabra venga sanándonos. Este filo de la espada todos lo queremos, pero cuando la espada viene cortando por caídos filos, aquello que nos cuesta en nuestras vidas quitar, aquello que en nuestra casa nos suele pasar porque es nuestro hijo, nuestro familiar, nuestra casa, ahí cuesta, hermanos míos. Y el Señor me ponía dos personajes que después de esta alabanza que va a poner mi hermano David, entraremos en ellos para poder ver que no es fácil pasar la espada por las casas. Que bendito sea el nombre del Señor.
Como tú.
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Tu presencia me va para que crezcas tú, y cada día ser aún más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú.
Como veníamos diciendo, hermanos, vamos a hablar de estos dos personajes que el Señor ponía en mi corazón para poder ver que no es fácil pasar la espada por nuestra casa, pasar la palabra de Dios por nuestra casa, que no es fácil, que lo fácil es pasar el filo de la espada que levanta, que restaura, que anima, que sana, pero el filo de la espada que viene cortando aquello que nos sobra, que Dios quiere quitarnos, eso no es fácil. Y vamos con el primer personaje. He cogido dos personajes, hermanos, que son de los más conocidos, de los más predicados, para que la gente tenga un conocimiento y sea más fácil la expresión y el entender lo que el Señor quiere hablar en esta tarde. Amén. Personaje es David. David es un hombre, hermanos míos, un joven que desde su juventud ha estado con la presencia de Dios. Es un David que Dios ha estado con él cuando él estaba en medio del rebaño. David es un hombre que ha venido Samuel a la casa de su padre Isaí, y por encima de sus hermanos ha sido él el elegido, el que le ha transmitido con el cuerno del aceite la unción, el profeta. Es David que escribe cientos de salmos, es el David que tiene la presencia de Dios como algo tan apegado a él que no puede vivir sin su presencia. Es un David que tiene contacto con Dios y con su palabra día a día. Pero podemos ver, hermanos míos, que dentro de este David hay un área que es su casa. Hay un área, hermanos míos, que son sus propios hijos, que tiene uno que se llama Admón, que podemos ver cómo ha tenido el capricho de casarse con su hermana Tamar. Se ha hecho pasar por enfermo. Ha entrado su hermana en sus aposentos, se ha casado con ella forzosamente y luego la ha aborrecido. Ya no la quiere por mujer y ha manchado palacio y la dignidad de su propio padre, Admón. Podemos ver que tiene otro hijo llamado Absalón, que se atreve a usurpar el propio trono de David, su padre, proclamándose rey, exiliando al propio David de Jerusalén, arrebatándole el trono y entrando en guerra con su propio padre. Tiene otro hijo llamado Adonías, donde no se somete a la palabra del viejo David, en la cual el deseo es proclamar rey a Salomón, sino que poniendo su voluntad, quebrando su voluntad del padre, coge a unos sacerdotes y empieza a andar por Jerusalén proclamándose Adonías rey. Yo reinaré, Adonías rey. Fíjense, podía estar hablando de los hijos de David durante tanto y tanto rato, pero brevemente os he expuesto tres de ellos, que si David les muestra y pasa la espada de la palabra por su casa, no sé si estoy explicando bien la metáfora, hermanos. Si pasa la palabra de Dios por su casa, sus hijos no salen de la manera que salieron. Pero como David no supo pasar la espada por su casa, la casa se mancha, el trono se usurpa y entre los propios hermanos se quitan la vida. Todo por no pasar la palabra, por no pasar la espada por la casa, porque no es fácil. Y ahora, literalmente podríais preguntarme, Manolo, Jesulo, ¿qué estás diciendo? ¿Que David coja espada y mate a sus hijos? No. Estoy hablando de la espada de la palabra. Porque David sabe dar los mensajes con espada. David, cuando es perseguido por Saúl y se va escondiendo por las cuevas, llega un momento que Saúl se duerme en una cueva. David entra, se queda mirando a Saúl dormido, durmiendo. Coge una espada, la levanta David, y cuando va a ejecutar, solamente corta el borde del manto del rey Saúl. Fijaros, no lo mata, no lo hiere, no hace sangre, ni siquiera lo despierta. ¿Con qué sutileza, con qué habilidad sabía utilizar la espada David? Que corta un borde del manto real, y cuando se ha marchado, se lo muestra de lejos, y Saúl tiene que reconocer que si está vivo en esos momentos es por la misericordia del verdadero rey, del verdadero ungido. Que si está vivo es por misericordia de David, porque ha visto un corte en su manto que le podía haber quitado la vida, pero se convirtió en un mensaje: te perdono por misericordia. Pues ese es el pacto, hermanos míos. Tenía que recordar siempre Saúl que si estaba vivo era por la misericordia de David. Y ahí ahora me recuerda al pacto abrámico, que cada día, cuando se levantaban los hebreos y veían la señal en su cuerpo, tenían que recordar que ese era el pacto con Abraham, que son pueblo escogido, que los sacó, hermanos míos, de la nada, que los libertó de Egipto, de ese Dios que tantas maravillas hizo a los hebreos. Era el recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque así es la espada del Señor: ni mata, ni hiere, ni quita la vida, sino que restaura, vivifica y te da un mensaje que siempre nos hace acordar que dependemos de Él. Que bendito sea el nombre del Señor. Esa era la señal del pacto, hermanos míos, recordar de que si eran pueblo, eran por la misericordia de Dios. Y esa señal era la que tenía el pueblo hebreo, la señal de que eran pueblo de Dios. Pero si he tocado un personaje como David, quiero tocar otro personaje para que veáis lo difícil que es pasar la espada por la casa. Os he hablado de David, ¿eh? Del salmista, del ungido, del mejor rey que ha tenido Israel. Pues ahora os voy a hablar de otro personaje que para mí ha sido también, que apartando a Jesús, de los que más milagros, de los que más grandeza Dios le ha dado, que se llama Moisés. Moisés, príncipe en Egipto. Moisés, hermanos míos, tiene que ser el líder de un pueblo, tiene que ser el libertador del pueblo. Ya la llama empieza a arder, la zarza arde, el llamamiento viene: Moisés, ¿quieres ser el líder de 3 millones de personas? Y dice Moisés: quiero. ¿Aceptas el llamado? Acepta el llamado. Y cuando Dios ya la ha tratado por medio del desierto y va a dirección a Egipto a libertar y a ser el líder que Dios quiere, dice la palabra del Señor que la ira de Dios ha empezado a arder igual que ardía la zarza. La ira de Dios ha encendido de tal manera Hay un enfado monumental en contra de Moisés. Dios se está enfadando con Moisés. Y yo le preguntaría a Moisés, ¿por qué se enfada el Señor contigo? Moisés diría, no lo entiendo. Si voy a libertar al pueblo, voy a ser el líder, he aceptado su llamado. Si no se me escapa una, le voy a llamar la atención a los fuegos extraños de los hijos de mi hermano Aarón. No me voy a casar con nadie, voy a implantar su palabra. A los hijos de Aarón que hagan fuegos extraños, les voy a llamar la atención, porque qué fácil es ver los fuegos extraños de la casa de los demás. Qué fácil es ver que el de al lado no anda correctamente. Qué fácil es ver los errores ajenos de mis hermanos. Eso no se le escapaba a Moisés. ¿Sabéis por qué se encendía la ira de Dios? Es porque de camino a Egipto, Moisés tenía un hijo con 2 años. Un hijo con 2 años que no había sido circuncidado. No había sido, hermanos míos, hecho el pacto de Dios abrámico en el hijo de Moisés. Quería ser el líder del pueblo, pero su hijo no estaba circuncidado. Quería libertar al pueblo del Señor y que el Señor aposentara en Moisés su gloria, su poder, su conocimiento, pero su hijo no era y había sido circuncidado. Tenía que haberlo circuncidado a los 8 días de vida. Tenía 2 años y aún no lo había hecho. Porque, hermanos míos, cuesta pasar la espada por la casa. Pero el que pasa la espada por la casa, ese es verdadero. El que ha hecho pacto con Dios, ese pacto lo lleva al extremo. ¿Sabéis? Hay pactos con Dios interesados. Me interesa algo que Dios, quiero que Dios me dé algo. Quiero un cargo, tengo una petición y hago pacto con Dios. Pero es un pacto interesado, vais a verlo muy claramente bíblicamente. Han venido a la casa de Jacob los príncipes de Siquem y han dicho, el príncipe de Siquem se ha casado con la hija de Jacob. Y ahora han venido sus hermanos, le han dicho, si quieres casarte con ella, si quieres tenerla, tienes que pasar por nuestros ritos, por nuestros pactos hebreos. Tenéis que circuncidaros todos vosotros, aunque no seáis hebreos. Y ahora el pueblo de Siquem, por el interés de Dina, por el interés, se pasan la espada y se circuncidan. Pero ¿sabéis qué era eso? No lo hacían por Dios, no lo hacían por amor al Dios del pacto, sino por el interés de su propio rey. Y el que se pasa la espada por interés, la propia espada es vuelta y le saca la vida. Así murieron los príncipes de Siquem, murieron a espada por querer hacer un pacto interesado. Pero el que es verdadero es como Abraham, que ha escuchado la voz de Dios, vas a ser el padre de la fe, vas a ser el padre de los hebreos, vas a ser el padre de las naciones. Y él dice, sí, vas a tener pacto de circuncisión. Y él dice, sí, pero ahora lo vas a llevar al extremo. Sube a tu hijo, a tu inogénito, ese que tanto te ha costado, ese de la promesa, súbelo al Moriac. Sacrifícamelo, pasa espada, pasa cuchillo y quémamelo en holocausto. Y ahora podemos ver que como ha hecho pacto verdadero, coge a su propio hijo, coge, hermanos míos, sube al monte y cuando tiene el altar preparado levanta el cuchillo para pasarlo por el niño y matarlo. Pero cuando Dios ha visto que no es un interés, sino que es un pacto verdadero llevado al extremo, entonces el propio ángel dice: detente, Abraham, porque he podido ver que no es el interés lo que te mueve, sino el amor a mi palabra. No va a ser en el Moriac, no va a ser tu hijo, va a ser en el Gólgota y va a ser el mío. Que bendito sea el nombre del Señor. Por eso María, y volvemos a lo leído, una espada traspasará tu alma. Que bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabéis? Se ha cumplido. Ese niño ha llegado a la cruz. Lo han crucificado, lo han clavado, le han puesto una corona de espinas, han traspasado su costado, y a los pies de la cruz está María y unas cuantas mujeres con ella. Y ahí es donde la profecía de Simeón se convierte en el alma traspasada, en los sentimientos rotos. Se la han llevado a enterrar. Y ellas han cogido, hermanos míos, ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo muerto. Han ido a ungir el cuerpo y se han encontrado con un ángel. Ellas vienen con el alma traspasada. Fijaros, con los sentimientos rotos, sin fuerzas, pero siguen yendo a ungir el cuerpo y se encuentran con un mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Cristo ha resucitado. Esa espada traspasando el alma, ese dolor, ha sido restaurado por el mensaje del ángel. Y ahora están los discípulos en la casa desanimados, quizás con el alma traspasada también. Ha muerto el maestro, han crucificado al líder. Y ahora llega el mensaje de las mujeres: ha resucitado. Y hay uno de ellos que dice: Tomás, no hay pacto sin espada. No me lo creo. Acordaros que partió el pan y dijo: comer, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto todas las veces en memoria de mí. Y les dio de comer a los discípulos. Pero Tomás dice: ese nuevo pacto no me lo creo. Porque no hay pacto sin señal. Ay, Padre. Y ahora, para que los que les gustan los detalles, podemos ver a Cristo entrando en esa habitación, diciéndole a Tomás: ¿quieres ver la señal? Aquí las tienes. Mostrándole sus manos, mostrándole sus pies, mostrándole su costado traspasado, diciendo: ¿veis? Soy el nuevo pacto. Aquí tenéis la señal. Que bendito sea el nombre del Señor. Me dicen que me quedo sin tiempo, hermanos míos, pero voy a acabar diciendo que aunque no lo reconocieron los hebreos hace 2000 años y aún están esperando al nuevo o al Mesías que venga el día del advenimiento de Jehová, dice Malaquías que cuando Juan ha visto el caballo que desciende blanco, el que lo monta fiel y verdadero, una túnica teñida en sangre en su muslo, un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que estos hebreos, estos israelitas, les preguntarán: ¿cuáles son esas señales? Y él dirá: estas señales, estas heridas, me las hicieron en casa de mis amigos. Les estará diciendo:
Yo soy el nuevo pacto. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Que Dios os bendiga, hermanos. Y acordaros, el nuevo pacto es el que quiere cumplir tus promesas. Amén.